Desde hace muchos años los uruguayos escuchamos hablar de reforma educativa. Varias veces a lo largo de la campaña electoral, el propio presidente Tabaré Vázquez se refirió a la necesidad, voy a recordar aquel concepto, de cambiar el ADN de la educación. Se manifestó en estos términos. No sé si habrá imaginado que el país iba a estar inmerso en este que fue el mayor conflicto docente de los últimos años. Se vio obligado a implementar la esencialidad en la educación. Los sindicatos anuncian que levantan por ahora las medidas de lucha, pero el conflicto se mantiene. De hecho, ya se han anunciado algunas movilizaciones para la próxima semana. Vamos a hablar de estos asuntos con el subsecretario de Educación y Cultura, el sociólogo Fernando Filgueira, pero sobre todo del plan, ¿qué hay de aquí en adelante? Fernando Filgueira, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día, Daniel, es un gusto.
Igualmente para nosotros. Bueno, ¿qué lectura en principio puede llegar a tomar de estos episodios más recientes, Fernando?
En primer lugar, conocemos y sabemos que la etapa presupuestal, Uruguay maneja un presupuesto quinquenal, ¿no? Es decir, que mucho se juega allí. Es siempre una etapa compleja, conflictiva, en donde los diferentes actores plantean sus demandas, sus necesidades. Los sindicatos se movilizan por sus legítimas aspiraciones. Es entendible, y además el gobierno así lo ha dicho, que comparte que los salarios docentes deben ser mejorados y tenemos que encontrar los espacios para poder, en el proceso y en el transcurso de este periodo, continuar y fortalecer esa mejora y ese aumento, teniendo en cuenta que en la situación fiscal actual, con las restricciones que se plantean, el gobierno hace un esfuerzo notorio.
El tema es el tono, ¿acaso? El tema es el tono.
La intensidad con la que se termina dando el conflicto puede serlo. Dejemos una cosa clara, me parece importante destacar que es de todos los funcionarios públicos, digamos, de todos los trabajadores del Estado, los únicos que reciben un aumento salarial de estas características son los docentes. Digo, para entender que no es que simplemente sobrara la plata y distribuimos para todos y le dimos poco a los docentes, no es eso. Entendemos que es insuficiente, pero que el máximo esfuerzo se está haciendo en educación y en salarios, es decir, 40% de todo el incremento, del Estado, de todo lo que va a incrementar el Estado en este quinquenio, el 40% es educación. Y de eso el 30% es la Administración Nacional de la Educación Pública. No sé si el tono, no sé si la intensidad, pero obviamente a todos nos sorprendió y nos dolió.
¿Esperaban esta reacción? Usted ha dicho que sí, que en principio siempre un grado de confrontación, de tensión, existe en este año donde la ley madre está puesta a consideración de todos, pero de pronto le sorprendió algún extremo al que se alcanzó.
Sí, tal vez el tema de la huelga y el paro son instrumentos y derechos importantes, fundamentales para los trabajadores. El uso de la misma en mayor o menor medida es algo que uno siempre se plantea y que, por supuesto, desde el gobierno siempre queremos que sea la última instancia, ¿verdad? No un expediente que se usa en forma más seguida o menos relativamente intensa. Lo que me parece importante ahora es que estamos dando vuelta a la página. Creo que, más allá de que comprensiblemente los sindicatos aún no se encuentran satisfechos con la propuesta salarial y algunos otros elementos, se levantan las huelgas, propiamente dicho, se seguirán procesos de negociación y se pasa a una etapa fundamental en donde yo creo que debemos conversar con los sindicatos, con las asambleas técnico-docentes, con los docentes, y presentar ante la población el plan, las acciones, las metas que nos tenemos que plantear para este quinquenio, que en verdad están plasmadas, una parte de ella, importante de ella, en el presupuesto que la Administración Nacional de la Educación Pública y el Poder Ejecutivo recogen de los lineamientos estratégicos de la ANEP, que fueron elaborados por sus autoridades.
Claro, para no dejar de lado un concepto que fue central y en todo caso luego detenernos en el plan. Usted señala que se pasa la página, con los sindicatos se espera un relacionamiento diferente en las próximas horas. Y me imagino que también con la fuerza política, porque en la interna hubo divergencias notorias respecto al decreto de esencialidad. Usted ha señalado que no está del todo seguro que haya sido eficaz el decreto o que haya resultado todo lo contrario. ¿Tiene dudas respecto a eso?
No. Yo creo que en alguna nota apareció que yo dije, bueno, se puede discutir la eficacia o no, pero dije, se puede discutir por otros. De mi parte, respaldo completo al presidente.
O sea, respaldó el
todas
decreto
las medidas
de
que tomó el presidente. Todas las medidas que tomó el presidente.
Esta incluida.
Todas.
¿Lo volvería a hacer?
Creo que es una decisión, ese tipo de decisiones son decisiones políticas que competen a la máxima autoridad. Y en ese caso yo delego en él, efectivamente, el criterio y la autoridad para tomar esas decisiones.
No lo toma como un error.
Es un respaldo, de mi parte, es un respaldo a las medidas que se tomaron desde el Poder Ejecutivo y que planteó el Presidente de la República.
¿No fue extrema esa medida y generó un mayor grado de tensión en el conflicto?
Es que no entro en esas elucubraciones, digamos. De mi parte, como miembro del Poder Ejecutivo, total respaldo al Presidente.
Pero el propio Poder Ejecutivo está considerando lo que fue esta decisión, porque también la propia fuerza política... Ese es el punto. ¿Qué se le responde a la fuerza política? Que en su mayoría se pronunció en contra de esta decisión.
Bueno, de mi parte, digamos, la fuerza política es una cosa, quienes integramos el Poder Ejecutivo es otra. La fuerza política puede dar debates. Por eso yo dije, hay quienes discutieron, consideraron, tuvieron variaciones sobre esto. De mi parte, como integrante del Poder Ejecutivo, no tengo absolutamente ninguna duda de que el rumbo en lo que hace a las decisiones políticas fundamentales de cómo se manejan los diálogos, las tensiones, etcétera, pasa y tiene total respaldo de la ministra y del subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, el presidente de la República.
Usted mantuvo en estas instancias lo que podría llegar a ser, parafraseando al propio presidente Vázquez, un profundo y prolongado silencio. ¿Fue parte de una estrategia, Fernando?
No de una estrategia, digamos. Yo no lo definiría como una estrategia. Existe un concepto arraigado en la sociedad uruguaya y además plasmado en nuestras leyes y en nuestra constitución, que es el de la autonomía de la educación. El Ministerio de Educación y Cultura, y así lo planteó el presidente, iba a tener en este periodo un rol que se definía como el de una institución que debía impulsar y colocar en la agenda un conjunto de temas fundamentales para la educación, velar, tal como lo indica la ley de educación, por los principios de la educación pública, de la gratuidad, de la universalidad, de la igualdad, y aportar, contribuir, trabajar en equipo. Pero le corresponde y le sigue correspondiendo a la Administración Nacional de la Educación Pública el liderazgo, tal como lo han venido desarrollando. Mi trabajo era un trabajo de apoyo. ¿Por qué en esta instancia sí estamos planteando esto? Porque una vez que hay una propuesta presupuestal, es decir, si uno se fija en las fechas, claro, coincide con lo del conflicto, pero en verdad coincide con la presentación del presupuesto. Una vez que terminamos esta etapa de trabajo, en donde la Administración Nacional, con insumos de múltiples actores, en donde desde el Ministerio procuramos aportar, y se plasma una propuesta presupuestal que además el Poder Ejecutivo recoge los lineamientos estratégicos de la Administración Nacional de la Educación Pública y los plasma como propuesta propia con los límites fiscales que siempre existen, ¿verdad? Bueno, es un momento de plantearle a la población, aquí está, este es el contrato quinquenal y aquí están los esfuerzos que se van a realizar y las transformaciones que se pretenden lograr.
Fernando, a usted le consta que al comienzo de la gestión de la actual administración hubo como una sensación de que el Ministerio de Educación y Cultura quería tener otro rol, otro papel, más protagónico en la determinación de aquellos caminos, de aquellos planes a seguir en materia de educación. Y de hecho, surgió una controversia porque también la ANEP entendió que debía reivindicar lo que era su autonomía. Sí. ¿Eso quedó laudado? O sea, en todo caso le pregunto, ¿cuál es, desde su punto de vista, el papel que de aquí en más debe cumplir el Ministerio de Educación y Cultura, al que se le ha reclamado, en otras instancias, mayor protagonismo, mayor presencia?
A ver, mi impresión es que este Ministerio de Educación y Cultura ha tenido, si uno compara, digamos, con el pasado, tal como lo señaló el doctor Vázquez, nuestro presidente, mayor protagonismo y mayor presencia si lo comparamos.
Ahora, este ministerio señala el que asumió el primero de marzo.
Sí, digamos, yo creo que nadie comparen, contrasten, digamos, diferentes periodos, y yo diría que sí. Ahora, nunca se planteó que eso implicaba el pasar por arriba de las autonomías correspondientes. Lo que pasa es que recuerden que...
Pero recuerda que hubo una polémica respecto a eso.
Hubo, apareció una polémica. Yo creo que nosotros lo teníamos claro. Teníamos claro que sí, el Ministerio iba a ser, si se quiere, un garante político del compromiso asumido ante la población, ¿verdad? Y que, por lo tanto, tenía tanto que comunicar como que aportar a la definición de las grandes metas educativas y de pensar grandes rumbos. Pero no le compete al Ministerio el tomar las decisiones concretas de política pública, porque ello es competencia y es espacio de el Consejo Directivo Central, de la Administración Nacional de la Educación Pública y de los consejos desconcentrados, que también tienen su autonomía relativa.
Claro, pero hay una línea que los identifica.
Hay una línea porque hay un equipo de trabajo que se fue constituyendo, y tal vez la impresión que se tuvo es, recuerden que las autoridades del CODICEN y de los desconcentrados no asumen hasta un poco después,
claro,
¿verdad?
Claro.
Entonces, entre el primero de marzo y ese periodo, digamos, que va hasta la asunción definitiva de las autoridades, obviamente el Ministerio estuvo trabajando y conformando, obviamente, equipos de trabajo.
Bien.
Pero esto tiene que quedar muy claro, digamos. Las autoridades que hoy están en el Consejo Directivo Central son quienes llevan adelante y quienes deberán llevar adelante, en conjunto con los docentes, que serán líderes cuando se van apropiando de estas herramientas, los procesos de cambio. Y lo que no quiere decir que el Ministerio no esté impulsando y apoyando este conjunto de cambios.
¿Y qué lugar ocupa el programa de gobierno del Frente Amplio?
Es el eje. Si uno mira los diferentes elementos que están en el programa, más un conjunto de documentos que se fueron produciendo luego, son los ejes que marcan, claro, las metas fundamentales que nos planteamos, metas cuantitativas, si se quiere, pero también un conjunto de herramientas que nos vamos a dar.
Y eso lo tiene claro el Ministerio desde ya, y también desde su punto de vista la ANEP.
Pero, a ver, podemos pasar revista al presupuesto que se está proponiendo, digamos, y vamos a ver efectivamente que muchas de estas cosas están plasmadas. Es verdad, hay otro conjunto de decisiones, ¿sí?, que todavía se tienen que tomar y que son resorte de la Administración Nacional de la Educación Pública, para poder transformar ladrillo, salarios y esfuerzo fiscal en esa transformación del ADN que propuso el presidente.
La transformación del ADN que el ciudadano lo asocia con la mayor calidad en la educación. Se habla, y con bastante razón, por parte de ciudadanos comunes y corrientes, de que en todo este debate sobre el conflicto en la educación faltó la discusión profunda sobre los contenidos para mayor calidad. Se hablaba de salarios, de hecho comenzamos aquí señalando eso. Se hablaba de lo que eran reivindicaciones que tenían que ver con cargas horarias, pero no se hablaba de la importancia de dotar a la educación pública de mayor calidad.
Es posible que nos haya pasado a todos los actores, ¿verdad? Que en el proceso de lo presupuestal aparece siempre lo salarial, aparecen los temas de los recursos y obnubilan, inhiben el debate de los rumbos, de los planes, de las orientaciones. Y por eso, bueno, hagámonos el tiempo para lidiar con el tiempo perdido y avancemos en pensar cuáles son lo que desde el Consejo Directivo Central, desde los desconcentrados, con el apoyo de los diferentes actores del ámbito educativo, se está impulsando como transformaciones, digamos. Esto que vos señalás yo creo que es muy claro. No se habló de los laboratorios tecnológicos, no se habló de la disminución del tamaño medio de grupo en la primera infancia, no se habló de la incorporación de los sistemas de evaluación, no se habló de la creación de lógicas de talleres para trabajar en forma integrada lo de las asignaturas. Pero se estaba trabajando. Lo que quiero decir, lo que quiero dejar con tranquilidad es, se estaba trabajando. Lo que no se hizo tal vez es estructuró un mensaje general a la población de decir, bueno, y esto también, porque esto que estamos haciendo en ladrillos y salarios es para avanzar en estas cosas.
Y cuando se habló en los preacuerdos, por ejemplo, de metas de gestión, el tema provocó escozor.
Sí, ahí hay una confusión, porque el planteo es que no, creo que el planteo de los compañeros de los sindicatos, o por lo menos de algunos que yo escuché, es que los compromisos de gestión serían violatorios de la autonomía, ¿no?
Sí, sí,
¿no?
Se dijo en esos términos.
Pero no, digo, acá el Ministerio no participa digamos, los compromisos de gestión son entre la Administración Nacional de la Educación Pública, claro, y los trabajadores.
Pero ahí volvemos al origen, cuando se está hablando de la necesidad de discutir más en profundidad lo vinculado a la calidad, el compromiso de gestión, las metas de gestión, aparece como clave, como vital, y de hecho también está incluido en el programa del Frente Amplio. Por eso ese corte transversal que se hace, sí, con ese programa.
Y yo creo que hay que intentar trabajarlo. Hay veces que creo que tal vez se entiende, tal vez entramos en debates que son de otra naturaleza, digamos, qué es un compromiso de gestión, qué implica, cómo se va a trabajar. Pero ya te digo, Daniel, no es resorte del Ministerio. Resorte de la Administración Nacional de la Educación Pública, como lo es de cualquier vínculo laboral. Es decir, mañana, si uno va a una empresa pública, lo va a hacer de esa empresa pública con sus trabajadores, ¿verdad? Es decir, los compromisos de gestión, o mañana una empresa privada, los compromisos de gestión se hacen entre el empleador y el empleado, digamos, claro, entre el sindicato y quien tiene la autoridad.
Bien, pero apelo en todo caso a tu condición de experto en la materia y a que se le asigne a ese tema la importancia que tiene, porque queda la sensación también que en las negociaciones fue quedando como de lado un asunto que parece central.
Sí, a mi juicio efectivamente lo es, y yo obviamente esperamos que se avance en las conversaciones hacia compromisos de gestión, pero de nuevo, acá sí es fundamental por dos razones, por el tema de la autonomía, obviamente, pero además por el tema de que no le compete a un ámbito que no tiene un vínculo laboral con los trabajadores definir los compromisos de gestión, le compete a quienes tienen ese vínculo. Pero creo que es positivo definirse metas, definirse rumbos, consolidarlos con los equipos de trabajo con los que uno tiene que desarrollarlos, y a partir de allí sí constituir un sistema de gestión, de compromiso de gestión.
¿Qué se le responde a quienes señalan dudas respecto a la capacidad de medir esas metas cumplidas, eventualmente esas metas cumplidas?
No, se pueden, digamos, técnicamente por supuesto que se pueden medir las metas.
¿Y cómo se mide? ¿Cuál es la herramienta o el instrumento?
No, lo que sí es importante es lo siguiente, es decir, uno no puede imponerle, esto lo voy a decir en general, no estoy hablando en particular de la educación, ahora estoy haciendo una reflexión técnica más general. Uno no puede imponerle a los trabajadores metas de gestión que no dependen, ¿sí?, de lo que ellos realizan. Por ejemplo, yo no puedo decirle a un trabajador, pongamos el ejemplo de la educación, yo cumplo con mi parte de recursos o de salarios o lo que sea, si usted mejora los aprendizajes en tanto. Eso no se puede hacer. No se puede hacer porque esas definiciones son extramuros, por decirlo de alguna manera. Es decir, los factores que afectan, los niveles de aprendizaje que logra un chiquilín son múltiples. Por supuesto que el esfuerzo docente es una parte de ello, pero son múltiples, ¿sí? Entonces, eso no quiere decir no medir. Todo eso hay que medirlo, ¿sí? Pero hay cosas que sí uno puede medir. Días de clase. ¿Sí? Hay cosas que sí dependen solamente de la acción que realizan los trabajadores. Mientras que hay otras que dependen de otra multiplicidad de factores. Entonces yo no puedo darte o quitarte salario, ¿sí?, por factores que tú no controlás, ¿sí? Imaginemos, por ejemplo, que yo le defino las tasas de asistencia, ¿sí?, y tengo una situación epidémica, ¿sí? Bueno, obviamente hay un efecto allí que no es controlable por eso. Ahora, hay formas de considerar esos indicadores como parte de los compromisos de gestión, pero que sean blandos respecto al impacto que tienen sobre la decisión, o que haya un conjunto de consideraciones adicionales con respecto a la decisión. Lo que sí me parece importante y me parece fundamental para todo sistema es, uno, fijarse metas, algunas de ellas vinculadas a compromisos de gestión, otras vinculadas a procesos que no incluyen nada ni punitivo ni de premio. Incluyen un aprendizaje de la propia organización, que lo incorpora y que se plantea, bueno, si no logré esta meta de aprendizaje, ¿por qué fue? ¿Cuáles fueron los problemas que enfrenté? ¿Cómo voy a solucionar esto? Y puedo, si poner el compromiso de gestión, elaboré un programa de excelencia pedagógica para solucionar este problema, lo presenté ante los padres, lo presenté ante las familias, ante la comunidad, lo presenté ante el consejo, elaboré un set de herramientas, etc. Todos esos elementos sí se pueden incorporar, ¿verdad? Entonces, evaluar, comprometerse, trabajar en herramientas que son luego contrastables, decidieron resultado o no, me parece que es parte de cómo se construyen las políticas públicas, y cosa que en muchos casos los centros educativos y muchos docentes hacen naturalmente. El tema es pensarlo como un sistema.
Bien, vamos a hablar con Fernando Filgueira luego de la pausa, continuando con esta entrevista en la mañana del Espectador. Hablaba, por ejemplo, Fernando, del número de clases. Se mencionó por parte del propio presidente Vázquez en su momento aquello de los 200 días necesarios y básicos. Una cifra que además era compartida por vastos sectores de la oposición. ¿Sigue siendo clave, por ejemplo, esa dotación horaria?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Por supuesto que la calidad del aula es tan importante como la cantidad, digamos, tan importante, son importantes ambas, pero es importante que Uruguay vaya construyendo una densidad de horas aula y una continuidad de horas aula.
¿Qué educación pública le gustaría dejar al momento de retirarse, si efectivamente cumple? ¿Sabe que se dijo que estaba peleado con María Julia Muñoz? Es un rumor que trascendió por todos los ámbitos, políticos, periodísticos.
De María Julia se dicen muchas cosas, porque ella tiene características que expresivas que le permiten justamente jugar en muchos códigos, en muchos tonos, etcétera.
Pero el carácter es fuerte, pero todos le conocemos la personalidad.
Por supuesto.
¿Ha tenido choques, por ejemplo?
Hemos tenido discusiones, debates, pero en el mejor de los términos, te diría, incluso en una lógica de afecto.
Algunos comentarios de la audiencia. ¿Sabe el entrevistado que el IPA está ocupado desde el 18 de agosto? ¿Se saben las reivindicaciones? ¿Tiene información de esto?
Sabía, sí, que hay conflictividad de formación docente. Vinculado al tema presupuestal también, pero no solamente a ello. El Consejo de Formación Docente, a mi juicio, viene trabajando y trabajando muy bien en plantear algunas innovaciones en materia de la carrera y de generar alternativas en las modalidades de titulación que son positivas. Yo creo que son elementos positivos y espero que efectivamente se puedan encaminar al diálogo sustantivo de estos planteos. No toda formación docente está en conflicto, ¿verdad?
Claro.
Esto es en el IPAM.
Sí, sí. La formación docente, otro punto neurálgico, clave en todo este debate. ¿Partidario de la Universidad de la Educación?
Sí, como norte, por supuesto, como norte.
¿Como objetivo?
Claro. Lo que
¿En
pasa
qué
que,
plazo? A ver, cuéntame.
Hay dos cosas allí. Uno es que la titulación del docente sea de carácter universitario, ¿sí? Otro es el edificio físico, la cosa institución llamada Universidad de la Educación.
A ver,
una
vamos
cosa
a profundizar
no implica necesariamente la otra, ¿verdad?
Ajá.
¿Sí?
Sí.
Es decir, yo puedo homologar los títulos que hoy son de formación docente y darles carácter universitario. Tienen carácter terciario, pero no universitario.
Bueno, eso sería casi que un trámite burocrático.
Por eso, no. Pero para ello, para que sea de verdad, tengo que ir a lo que está proponiendo formación docente. Generar un sistema diferente de carrera, que es un modelo más vinculado a la idea de los grados y de las estructuras propias de la universidad. Generar investigación, desarrollar componentes de investigación, que ya los hay, ¿sí? Vincularse fuertemente con los espacios de reflexión teórica, de trabajo en pesquisa, etcétera, e ir conformando modalidades universitarias, por decirlo de alguna manera, que no implican necesariamente que cree la institución llamada Universidad
de la Educación.
Sí,
el edificio, digamos.
Sí. Ah. Lo puedo hacer como una facultad, lo puedo hacer como una universidad, lo puedo hacer como un instituto universitario, lo puedo hacer como una red de actividades que adquieren carácter universitario, pero en donde de alguna manera cambio la lógica. En verdad no está, no pongo primero la placa y el edificio, sino que creo las condiciones
Ahora,
de práctica universitaria y homologo y llevo al título de carácter universitario, de tal manera de que de allí a las maestrías, a los posgrados, etcétera, sea algo natural.
Bueno, como norte, dice Fernando. Para mí, el norte lo asocio con de aquí a 400 kilómetros. Usted, en todo caso, lo asocia de aquí a cuánto tiempo.
Me parece que es una decisión que va, de nuevo, dentro de las restricciones fiscales que se están planteando, etcétera, etcétera, es una decisión del Consejo de Formación Docente y del Consejo Directivo Central.
Bien, la postura institucional del Ministerio, ¿cuál es? La postura institucional.
La postura la planteó la ministra y dijo, lo primero es lo primero. ¿Qué es lo que está haciendo formación docente en este momento, de hecho? Es empezar a construir una nueva estructura, una nueva mirada de las prácticas, y luego, lo segundo, que no es una fijación de fecha, porque justamente es el proceso este.
¿Y la evaluación, por ejemplo?
La evaluación, sí. La evaluación es un desvelo. Y es una propuesta clave de continuar transformando.
Digamos. ¿Esa es tarea del INED?
No, esa es tarea no solo del INED. es tarea sin duda del INED, sin duda.
Y además
de la propia Administración Nacional de la Educación Pública y del Ministerio de Educación. Allí es tarea de todos, es tarea de un sistema nacional de evaluación de aprendizajes. Pero hay una tarea fundamental que combina INED y ANEP, ¿sí? Y en donde el Ministerio aporta, impulsa, ¿sí? Pero que es lo que ya existe hoy, digamos. Si uno lo mira hoy, ya tenemos. Hoy participamos en dos instancias de evaluación internacional, las pruebas TERCE, que se llaman, que son las de primaria, digamos, terceros y sextos de escuela, las pruebas PISA, que son de los chiquilines de 15 años. También tenemos un modelo que es relativamente único en el mundo. Es una gran innovación que se viene realizando desde hace un tiempo y es parte de las propuestas de cómo avanzar en los cambios, que es el modelo de lo que se llama evaluación formativa. ¿Sí? Que es un modelo de evaluación que no procura, ni de nuevo, ni la punición, ni el premio, ni al docente, ni al estudiante. Que es un dispositivo y una herramienta para que el docente se apropie de ella y la use. ¿Sí? Y permite construir, identificar al propio docente los ritmos y niveles de aprendizaje que están teniendo esos chiquilines, definir estrategias, dimensiones en las cuales fortalecer ello. Puede ir de allí a algunos dispositivos pedagógicos que les son ofrecidos. Y esto existe en primaria ya instalado, con una aplicación casi del 100%, 80 y largo por ciento, y la idea es ampliarlo a toda la educación media básica.
Bien, era precisamente el punto que tocaba en este caso un estimado amigo que nos sigue permanentemente, Guillermo Fossati, que le preguntaba, ¿considera Filgueira que habría que instalar un sistema de evaluación de docentes? Bueno, queda respondida la pregunta.
No, también un sistema de evaluación de docentes, digamos, porque esto es una evaluación de aprendizaje, claro. ¿Verdad? Ahora, el sistema de evaluación de docentes existe hoy, digamos, lo que pasa que tiene, digamos, uno va haciendo la carrera y tiene un componente de puntajes. El tema es fortalecerlo, es repensar cuáles son los ingredientes que van dentro de esa carrera docente, y cómo se pueden comprometer también mecanismos de evaluación de centro,
claro,
que son cosas que todavía no tenemos, que de nuevo no es para ni punir ni dar premios, es la idea de contar con un conjunto de valores, indicadores y datos del centro para que el propio centro, la comunidad educativa del centro, se pueda plantear un conjunto de objetivos para
adelante. Claro, Fernando, y dígame, ¿cómo se evalúa a niños o a adolescentes que no están en las mismas condiciones iniciales?
Muy buena pregunta, justamente. Eso es una de las cosas que decía Tabaré cuando decía cambiar el ADN. De un sistema que parte de una vara homogénea, ¿sí? Y asume un estudiante homogéneo ideal a un sistema que sabe lidiar con diferentes ritmos y diferentes niveles en los que llegan los chiquilines y que no excluye por eso. Eso es fundamental. Hoy los docentes lo hacen, ¿eh? Hacen un esfuerzo enorme por manejar, ¿sí? Grupos con variantes enormes de aprendizaje con la que llegan los chiquilines, por ejemplo, en educación media, ¿sí? Es un desafío enorme y hay docentes que han desarrollado sus propias estrategias, comparten entre ellos, etcétera. Pero el sistema no está pensado para trabajar de esa manera, ¿sí? Y por eso tenemos que dar las herramientas para que los proyectos pedagógicos permitan tanto evaluaciones formativas que reconocen diferentes niveles, como estrategias pedagógicas reforzadas, aquellas que hoy ya están desarrollando nuestros docentes, pero que se les dan más herramientas para poder trabajar adecuadamente.
¿Allí hay una causa para esta muchas veces escandalosa deserción que se registra en el nivel de la educación secundaria pública?
Una parte tiene que ver con que en los últimos 15, 20 años, paulatinamente ha habido una mayor incorporación de población, esto es de cobertura, de la educación media básica, ¿verdad? Y eso implica también una mayor diversidad. Llegan con muy diferentes niveles. Y el sistema, digamos, la forma en que estuvo pensado siempre el sistema, y repito en esto siempre, no son los docentes, es más, los docentes luchan muchas veces contra esa lógica sistémica, pero la lógica en que está estructurado el tema de los pases, las vallas, las asignaturas, etcétera, tiende a inhibir un flujo adecuado de los chiquilines y muchas veces lleva a que ni se produzca aprendizaje ni se produzca retención.
¿Son cumplibles las metas anunciadas por el presidente Vázquez en materia, por ejemplo, de deserción en la educación media?
¿En la educación media básica?
Sí.
En la educación media básica la idea es que es la universalidad de la cobertura, sí, y en la Corte 2016 y o 2017, ¿sí?, avanzar a la universalización del egreso.
¿Sí? ¿Es posible cumplir esa meta? ¿O también se va a apelar a ese concepto de propender a...?
Siempre propendemos a... El tema es si nos fijamos metas que ya sabemos que ya están casi cumplidas, o nos fijamos metas que nos obligan
y en
a
este
un gran
caso,
esfuerzo.
En este caso, Fernando,
la primera está casi cumplida, la segunda implica un gran esfuerzo. Implica que se combinen los esfuerzos fiscales que se están dando con un conjunto de decisiones fundamentales que se deben tomar al interior del sistema, desde las autoridades del sistema, y ello va a permitir propender o llegar. O llegar. A ver, se le criticó en su momento a María Julia que dijo la universalidad nunca existe en su forma plena, porque no existe estadísticamente. Es decir, cuando decimos que es universal el egreso de primaria...
Sí, vamos por el óptimo, digamos.
No, pero no, es que nunca el 100% de las personas, el 99,6, el 99,3, el 99,4... Pensemos que una cohorte de chiquilines uruguayos son 47.000 chiquilines, es decir, que cuando decimos el 99 y queda el 1%, estamos hablando de 54 chiquilines. Digo, no es el problema de decir, universalidad es cuando efectivamente están todos, salvo casos puntuales, digamos, y uno está llegando allí. A eso yo creo que es difícil llegar, ¿sí? Es difícil, no tengo duda. Recordemos, en 30 años no pudimos modificar tasas de egreso del ciclo básico que rondan el 70%. Un poquito más, un poquito menos, ¿sí? Es decir, llevarlo de ahí al 96, al 97, que sería decir, estoy en la situación de universalidad, ¿eh? Es complejo, pero es una meta ambiciosa que el propio presidente quiso plasmar para que el esfuerzo fuera también grande.
Y recordemos en qué tiempo debería llegarse a esa meta ambiciosa.
Y yo creo que la cohorte del 2017, es decir, la cohorte que ingresa en primero de el ciclo medio básico, ¿sí?, que ingresa en el 2017, debería egresar en tasas superiores al 95%, ¿sí?, en el 2017, 18, 19, 20 y 21, porque no hay flujo perfecto, ¿verdad? Siempre hay un componente de repetición, aunque disminuyamos mucho la repetición. Es decir que en el 2019, por decirlo de alguna manera, deberíamos haber dado un salto a tasas de egreso cercanas al 80, 80 y pico para preanunciar ese en ese 2020 y 21 que vamos a estar llegando al 90 y tanto.
En el 20, ¿cuánto de ausentismo docente habrá?
Ah, bueno, tú me preguntabas antes de entrar a tanda, ¿qué sistema educativo, no? ¿Qué sistema educativo nos gustaría?
Claro.
Nos gustaría, digamos. Recordemos que los arquitectos de estas transformaciones están en el Consejo Directivo Central y en los consejos desconcentrados. Nosotros podemos apoyar y aportar. Pero creo que nos gustaría dejar primero un sistema educativo que recompuso entre sus partes un sistema de confianza que a veces se ve disminuido. No es que no la haya, la hay.
¿Dónde están los recelos planteados hoy?
Son enfrentamientos en parte porque es un sistema que sufrió mucho de la ausencia de recursos. Eso deja heridas complejas. Después pasó por procesos de transformaciones que generaron recelos a partir de que se impusieron sin conversar, sin negociar, sin discutir. Cabe aclarar, apareció una nota en el diario, lo voy a mencionar, en el diario El Observador, que titula una cosa absolutamente falsa. Basta leer la nota adentro, en donde dice, se harán las reformas o las transformaciones, aún con el rechazo de los sindicatos. Lo que en ese caso yo señalaba es, lo importante es que la autoridad presente una propuesta. Luego se negocia, se conversa y se participa, por supuesto. No tiene nada que ver con lo que en este caso, en un error periodístico, a mi juicio, se tituló. Pero me parece que esa construcción de confianza se da hablando claro de las propuestas que están sobre la mesa, avanzando en la construcción de comunidad educativa en los centros, y ello implica también la discusión sobre el estatuto y sobre el ausentismo, ¿sí?, que era la pregunta que tú me colocabas. Yo espero una tasa de ausentismo mucho menor. Lo que pasa es que, ojo, que una parte del ausentismo lo genera el propio sistema, ¿eh? No es el docente que falta.
A ver, ¿cómo
por
es
hiciera
eso?
Porque tenemos superpuestas, ¿sí?, un conjunto de actividades con las aulas mismas. que son las asambleas técnico-docentes, que son necesarias, absolutamente necesarias. Pero el tema de los horarios, de la ingeniería que nosotros hacemos, ¿eh? Claro. Que es eso, que es el tema de que tienen que estar en mesas de exámenes, ¿eh? Etcétera. Entonces, superponemos, hay una parte, no todo, pero hay una parte del ausentismo que lo generamos allí. Hay que pensar, yo creo que, digamos, y creo que el Consejo Directivo Central lo está pensando, y lo están pensando los desconcentrados, sobre el tema de si la semana debiera ser una semana, ¿sí? Hasta el sábado incluida, sí. O en el sábado concentrar este conjunto de actividades,
claro.
De tal manera de no generar ausentismo. Después hay que discutir el tema del estatuto docente, pero yo creo que no es una discusión para este año. Para este año tenemos muchas cosas por delante y bien. Debemos trabajar en conjuntamente con los cuerpos docentes.
Está bien.
Avanzar.
Fernando, tengo algunos otros comentarios de la audiencia, sí. Nos quedan pocos minutos. El gobierno, según leo en el documento, dice que al final del periodo un docente grado 1 que dé 40 horas de clases semanales, o sea, esto es a razón de 8 por día, ¿eh? Más o menos,
sí.
Ganará 50.000 pesos. ¿Es sí. materialmente posible que un docente tenga 40 horas de clase efectivas?
No.
¿Y entonces?
No es bueno.
¿Y entonces?
Es que no, la idea no es... La idea es ir a un modelo en donde una parte de esas horas no son de aula.
Ajá. Ah, bien, a ver, vamos a hacer esa precisión, porque me parece sumamente relevante.
Lo importante es avanzar por ejemplo, en las escuelas de tiempo completo,
sí.
Ya sabemos, digamos, y hay que seguir trabajando en que esas 8 horas no son todas horas de aula de la maestra.
Claro.
Hay talleristas, hay otros actores, etcétera. Si vamos a un modelo en educación media, en donde avanzamos hacia las 40 horas en un centro educativo,
sí.
¿Sí? También no son todas horas de aula. Es decir, lo que no podemos es pedirle a los docentes que construyan comunidad educativa, que coordinen, que generen lógicas de taller, que generen innovación pedagógica, y lo único que le damos es la hora de aula para entrar y salir del aula.
Claro.
¿Sí? Entonces, esto lo plantean los sindicatos y tienen toda la razón del mundo. Ahora, dentro de las restricciones fiscales que hoy tenemos, ¿cómo vamos a generar innovación pedagógica? Expandiendo tiempo lectivo y expandiendo horas no aula. ¿Sí? Para que los docentes puedan radicarse en el centro.
Una pregunta macro, y seguramente quedará pendiente su respuesta en alguna otra oportunidad. ¿Se le dio demasiado, evitaré el término poder, demasiada participación en aquella ley Vázquez, del primer gobierno de Tabaré Vázquez, a los docentes, y hoy hay necesidad de revisar aquello?
Uy, no. No, tenemos tantas cosas para hacer, Daniel. Es meternos en un baile. No, digo, yo creo que los docentes participan hoy en el gobierno de la educación. De allí tenemos que generar los espacios de confianza y de cooperación, que en muchos casos se han generado y se ha trabajado muy bien. Ahora es la hora, digamos, cuando uno está en el ojo de la tormenta, todo parece, ¿no?, muy complejo, digamos, pero estas cosas pasan y la acción colaborativa de autoridades, de docentes y todo, con conflictos, con líos, con idas y vueltas, se ha mantenido durante un periodo largo de tiempo. Tenemos que mejorarlo sin duda para poder avanzar más rápido, en forma más consistente y mejor.
Bien, Fernando, me parece que tu planteo sobre los rendimientos de gestión y demás se pasa por alto el acuerdo que se hizo entre el gobierno y los sindicatos, donde se quitó específicamente esa cláusula del acuerdo. Ahora, eso que fue muy irritante para los sindicatos, logrado un acuerdo que lo vuelvas a plantear, es proponer incendiar la pradera, dice un oyente que nos envía un correo. En mi humilde opinión, ¿querés responder sobre esto?
A mí me parece que justamente la construcción de confianza implica que no descalificamos a los actores, que no decimos que cada cosa es incendiar la pradera, que no tenemos términos prohibidos, que podemos conversar abiertamente. Efectivamente, del preacuerdo se quitó esto, se quitó. Ahora, si a mí me preguntan, pero no me compete a mí, lo dije varias veces, sí, sí. Me compete a la Administración Nacional de la Educación Pública, pero si a mí me preguntan, y el Poder Ejecutivo y el presidente Vázquez siempre planteó que él cree que los compromisos de gestión son buena cosa. Entonces, bueno, esta es la postura del Poder Ejecutivo. Yo no voy a decir otra cosa. El Consejo Directivo Central y los consejos desconcentrados toman sus decisiones legítimas y autónomas.
Nos quedó muchísimo para hablar. Lo esperamos pronto por acá, Fernando.
Muchas gracias.
Fernando Filgueira, el subsecretario de Educación y Cultura.